Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos y bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más aquí a UPV Radio, al espacio de motor. Álvaro, muy buenas, hoy traemos un tema un tanto curioso y también delicado del que hablar, ¿no?
Bueno, es un tema muy polémico, llevamos unas semanas que solo se habla de esto en Twitter y es cierto que tiene mucha polémica porque digamos que la FIA está actuando un poco raro con esto de la superlicencia.
Vamos a presentarles lo que podrán escuchar en el programa de hoy. Traeremos nuestras noticias de motor, hablaremos de MotoGP, de la Fórmula 4 española y también de la Fórmula 1. Estrenaremos nuestra sección de diccionario de motor hablando de la superlicencia de la Federación Internacional del Automóvil, ya que no se suele hablar mucho de ella, pero ha tomado protagonismo durante todos estos fines de semana que hemos tenido de Fórmula 1. Y también estrenamos otra sección más allá del paddock, donde hablaremos del tema de actualidad, Colton Herta y la superlicencia de la FIA. Así que ya saben, embrague en marcha, abróchense el cinturón y arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Bueno, el plato fuerte que hemos tenido este fin de semana de Mundo de Motor ha sido MotoGP. La categoría grande del mundo del motociclismo veía la carrera del Gran Premio de Japón, en el cual sí, a los fans de Honda y a los fans de Marc Márquez estarán de celebración, conseguía el piloto de Cervera la pole 1071 días después de su última pole, justamente en ese mismo Gran Premio en el año 2019.
Sí, empezaba el fin de semana con una alegría básicamente para todos los españoles porque volvía Marc Márquez a la primera posición de esta clasificación y yo creo que después de todo lo que ha pasado, de todos los problemas que ha tenido con todas estas lesiones, yo creo que todos nos alegrábamos por él.
Al final la carrera terminó en cuarta posición, hay que recordar que Marc Márquez no está todavía al 100%, aunque pudo demostrarlo en lluvia, y también que la Honda no es la moto que tenía en el año 2019. Eso sí, terminó en cuarta posición, llegó al box, todo el mundo le aplaudió, yo creo que incluso gente en la grada también aplaudió, y muy importante, no se vio muestras de dolor, ni se cogió el hombro, ni se veía ninguna expresión dentro del casco, nada. Eso es una muy buena señal.
De hecho, en el calentamiento de la carrera, Marc Márquez tuvo una caída, que lo vimos que se cayó, pero fue una caída muy ligera, muy, digamos que no tuvo ningún peligro aparente, y se levantó, y el gesto que hizo fue de quejarse, pero no de quejarse por dolor, sino de quejarse porque llevo todo el fin de semana haciéndolo muy bien, y ahora justo antes de la carrera me tengo que caer.
Por suerte, incluso se veía cómo en la caída intentaba levantar el hombro para no arrastrarlo, no golpear. Por suerte, no hubo ningún tipo de problema, ningún tipo de lesión. Eso es importante porque, sinceramente, cuando me enteré que iba a debutar en Aragón, pensé, ¿por qué no esperar a final de temporada? Termina de recuperarte bien. Pero bueno, son pilotos y ya sabemos que siempre tienen ansia de estar o detrás del volante o detrás del manillar de la moto. En este Gran Premio de Japón ganó Jack Miller y desastre absoluto para el piloto italiano Pecco Bagnaia, que se cayó en la última vuelta luchando con Fabio Quartararo, su rival directo en la lucha por el Mundial. Y pecó un poquito de ansias.
Pecó un poquito. La verdad que aquí hay que decir que no estuvo muy acertado el piloto.
Prometemos que no hemos hecho la broma aposta, ha surgido totalmente improvisada. Pero bueno, también nos dejamos un poco de risas porque tenemos a otro contendiente al título y a español, Aleix Espargaró, que no le fue tan alegre el fin de semana y sobre todo la carrera, ya que en la vuelta de formación tuvo problemas en la electrónica de la moto, no subía de revoluciones, tuvo que entrar a cambiar de moto y con esto perdía esa ventaja y salía desde el pit lane en la última posición. Al final no terminó en puntos, terminó en la 16ª posición y esto supuso que se acababa esa racha, era el único piloto que quedaba todavía en la parrilla que había puntuado en todas las carreras.
Una pena porque sabemos que este piloto lleva toda la temporada estando ahí, está peleando por el Mundial y esto que no le beneficia en nada.
Ahora pasamos a la Fórmula 4 española. No hemos tenido este fin de semana pasado ninguna carrera, pero el siguiente en el circuito de Navarra, Los Arcos, tendremos carrera. En esta se puede proclamar campeón Solov, que vamos a explicarle un poco cuáles son las condiciones que puede optar el piloto para batirle a Barter. Tenemos que puede proclamarse campeón el sábado si consigue 10 puntos más que Barter entre la clasificación 1 y la carrera 1. Y podrá ser campeón el domingo si Barter no le consigue recortar 35 puntos en todo el fin de semana. La verdad es que Solov ha demostrado una temporada extraordinaria y yo creo que, sinceramente, lo tiene muy fácil para llevarse el título en Los Arcos. Y también ahora pasamos ya con la Fórmula 1, porque no hemos tenido gran premio, pero recuerden que el mundo de la Fórmula 1 siempre sigue su curso y siempre hay noticias. Latifi fuera de Williams para el año 2023. Las redes sociales lo han pasado muy mal estos días.
A ver, aquí hay que obviamente clarificar que todo el mundo, pues digamos que decía que vamos a echar de menos a Latifi, que Guatifi se va de la Fórmula 1, el mejor piloto que ha pasado por la Fórmula 1, el piloto que hizo campeón a Max Verstappen, todos estos memes que se han estado haciendo y que la gente al final, quieras que no, tienen aprecio a Latifi porque es un piloto que de verdad que es muy buena gente y es probablemente de los más majos de la parrilla. Pero sí que es cierto que todos nos veíamos venir, al fin y al cabo, una caída de la parrilla de Latifi porque al final está aquí por dinero y está bien porque él al final ha pagado unos años, ha estado aquí, ha tenido un rendimiento que digamos que no ha sido el peor de un piloto de Fórmula 1. Así que yo creo que ha cumplido, pero yo creo que ya tocaba que viniera otro piloto que a lo mejor fuera más profesional y no tan de pago.
Y ahora preguntamos, porque se va Latifi, queda un hueco libre. Y recuerden que aquí la Silly Season está más activa que nunca y sobre todo en estas fechas. ¿Quién puede ocupar el asiento? Nosotros aquí en Engranando Marcha tenemos dos opciones, Sergeant y De Vries. Aunque De Vries, como recuerdan en el programa pasado, si no lo han escuchado, les invitamos a escucharlo, ya sonaba para el equipo Alfa Tauri, estaba hablando con Helmut Marko y estaban esperando en Williams la superlicencia de Sergeant. Así que no sé tú cómo lo ves, Álvaro.
Bueno, para Alfa Tauri es imposible porque Yuki Tsunoda también ha sido renovado en el equipo, así que otro hueco que se queda sin, que se queda ocupado para el siguiente año. Y yo te iba a decir una cosa, Luismi, yo creo que para el año que viene, ¿cómo ves a Hulkenberg en Williams? Es que claro, Hulkenberg siempre vuelve a aparecer.
Efectivamente, siempre, él está en todas las quinielas. Aparece un sitio libre en Force India, estoy ahí. Aparece un sitio libre en Alpine, estoy ahí. Aparece un sitio libre ahora en Racing Point, Aston Martin, donde sea, estoy ahí. La verdad es que es el piloto comodín, podríamos decirle. Siempre está ahí disponible para cualquier tipo de cosa. Lo hemos visto durante las carreras celebradas en toda la pandemia. Era el encargado de sustituir siempre a los pilotos cuando se encontraba de baja. Pero, pues no lo veo mal. Podría ser.
A ver, es que Hulkenberg es bueno. Y vale, que ha estado ya un par de años en, digamos, fuera de la cúpula de la Fórmula 1, pero cuando ha estado ahí no ha tenido malos resultados. Es cierto que a lo mejor vuelven a apostar por un pay driver, eso no lo podemos saber aún, pero Williams digamos que no está en su mejor situación ahora mismo, ni lo ha estado en los últimos años. Pero bueno, no lo descartemos.
Y ahora noticia para los fans de la misión. Para los españoles, Aston Martin, Fernando Alonso, desde el equipo de Silverstone han anunciado que prometen y tienen presión por ofrecerle un coche rápido a Fernando. Como recordamos, no tienen malos nombres dentro de Aston Martin. El problema es que los ingredientes de la tarta todavía no se mezclan bien.
Según han dicho en Aston Martin, lo más probable es que si ese coche no es muy rápido, si ese coche no puede competir por cosas grandes, será una muy gran decepción y no estarán contentos con el resultado para nada.
Y seguimos todavía con la Fórmula 1 porque sí, han sido dos semanas muy duras sin carreras, pero vuelve la emoción de una carrera este fin de semana que entra. Vuelve el Gran Premio de Singapur por primera vez desde la última edición en el año 2019, que la verdad es que ha llovido bastante. Victoria de Sebastian Vettel todavía con Ferrari, era competitivo Ferrari. La verdad es que nos alegra volver a tener la carrera nocturna en la Fórmula 1. Y también la noticia en la cual nos vamos a centrar un poco más este programa. La Federación Internacional le niega la superlicencia a Colton Herta, que estaba tanteando entrar en AlphaTauri. Al final no podrá ser. Y para cerrar este espacio de noticias, hablamos de Daniel Ricciardo, el cual ha dejado caer que podría tener un año sabático dentro de la Fórmula 1.
Bueno, yo creo que no hacía falta que lo dejara caer. Yo creo que ya estaba claro que el año que viene Ricciardo no va a estar en la parrilla. Veremos si luego recae en otro equipo. Me da un poco de pena porque Ricciardo es un buen piloto, pero es que no ha estado rindiendo lo suficiente como para... No está demostrando que sea merecedor de un asiento ahora mismo. Así que veremos si en un futuro vuelve y vuelve dando un gran pisotón.
Pues con esto cerramos nuestro espacio de noticias. Cojan papel y boli, apunten porque entramos en Diccionario del Motor.
Investigación amb veu propia. UPB Radio.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas...
Todo ciclismo. Ciclistas históricos.
Información técnica.
Y viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Coge papel y boli porque es hora de aprender con Diccionario del Motor.
Pues ya estamos aquí y el tema que va a ser principal en esta sección de Diccionario del Motor va a ser la superlicencia de la FIA. Hemos estado escuchando durante toda esta semana la superlicencia por aquí, la superlicencia por allá, ahora se la deniegan, al otro se la permiten, pero vamos a explicar, ¿qué es la superlicencia de la FIA? Pues como su nombre indica, es una licencia que permite a los pilotos formar parte de los grandes premios de Fórmula 1.
Bueno, y esta no vino de la nada, no es que se creara la Fórmula 1 y ya hubiera una superlicencia, porque en su momento simplemente habían pilotos que pagaban normalmente para montarse en un Fórmula 1 y solían ser ricachones que podían permitírselo, pero esta superlicencia fue creada en 1990, lo que pasa que más tarde se modificó y de forma muy radical en 2016.
Efectivamente. ¿En qué consistieron estas modificaciones? Se puso un sistema de puntos en base a la clasificación final de distintos campeonatos. Por ejemplo, tenemos el campeonato de la Fórmula 2, la Fórmula 3, las IndyCar Series, la Fórmula E, el campeonato de resistencia en cuanto al MP1 o ahora los Hypercars, el MP2, los GT, también el DTM, la Super Fórmula Japonesa, la Fórmula 3 Asiática, muchos campeonatos, también los campeonatos de karting. Pero ¿dónde viene el problema? Y es que fue un sistema de puntos totalmente arbitrario y las malas lenguas, que no son tan calladas ni tan malas lenguas porque se ve a simple vista, este sistema de puntuación favorece a las categorías de la Federación Internacional, frente a otras categorías que incluso son categorías grandes, importantes e incluso históricas dentro del mundo del automovilismo, como por ejemplo la IndyCar, el DTM, la Super Fórmula Japonesa. Recordemos que, por ejemplo, incluso el mismísimo Pedro de la Rosa estuvo compitiendo en la Super Fórmula.
A ver, digamos que por encima este sistema de puntuación pinta muy bien, porque al final puedes pensar que es puede ser muy justo porque... Cada categoría tiene su parte de importancia y por lo tanto la FIA considera que unas son más importantes que otras, pero claro, ahí viene la cuestión de si de verdad un piloto, por haber estado en una categoría o en otra, va a tener más, digamos, capacidad de estar de montarse en un Fórmula 1 que otro. Ahí es donde recae el dilema, porque Colton Herta, ¿por qué tendría menos posibilidades que, por ejemplo, un piloto de Fórmula 2?
Ahora vamos a hablar de cómo se obtiene, porque, por ejemplo, ustedes nos pueden contactar por Instagram y nos pueden decir, Luismi, Álvaro, ¿cómo consigo ser piloto de Fórmula 1? Nosotros vamos a responder, obteniendo la superlicencia. ¿Y cómo tengo yo esa superlicencia de la Federación Internacional? Pues muy sencillo. Primero, tienen que obtener diversos logros en carreras deportivas o bien demostrar habilidades excepcionales en los monoplazas y acumular 300 kilómetros en un Fórmula 1. ¿Y cuáles son los requisitos que tienen que cumplir? Pues bueno, también bastante sencillos. Primero, ser mayor de edad, tener 18 años. También, tener un carnet de conducir vigente y sin tener incidencias de tráfico. Es decir, si le paró la Guardia Civil ese día después de la fiesta, creo que su carrera en Fórmula 1 está un poco más complicada. También obtener una licencia internacional de grado A, la cual es solo para pilotos. Obtener, en base a una tabla que ahora explicaremos, 40 puntos, o bien conseguir 30 puntos y si la FIA lo considera, les aprobarán la superlicencia. ¿Esto por qué ocurrió? Por la pandemia, y vamos a explicar un poco cómo funciona esto. Se cogen los 4 últimos años y se toman los 3 mejores resultados a la fecha de la solicitud de la superlicencia. Con esto también se evita esos años en los que a lo mejor no se ha podido competir en un campeonato o incluso el piloto se ha perdido varias carreras por haber estado fuera, por haber pillado el bicho. Así que vamos a explicar la tabla, la cual la tenemos nosotros aquí. Es un poco complicada de entender, un poco extensa, pero vamos a intentar hacerlo lo más resumido posible. Se basa en base a los finales en los campeonatos, la posición final en los campeonatos que homologa la FIA, incluso campeonatos de fuera, pero que la FIA reconoce. Por ejemplo, en la Fórmula 2, si terminas en primera posición, obtienes 40 puntos. Puedes pasar directamente a la Fórmula 1. En las IndyCar Series, también, si terminas en primera posición, puedes pasar directamente a la Fórmula 1. La Fórmula 3, no. Sería uno de esos casos excepcionales. Por ejemplo, también tenemos la Copa NASCAR con 15 puntos, el campeonato de la Fórmula Regional Japonesa con 18 si terminas primero, las Indy Pro 2000 con 10 puntos, el campeonato de karting del senior de la FIA también con 6 puntos. En definitiva, esa tabla, si quieren tener más información, pueden encontrarla, no es muy difícil de encontrar, pero esa es la tónica. Voy consiguiendo puntos a medida de las posiciones que consigo. No solamente son primeras posiciones, segundas, terceras, incluso de décimas posiciones, también tenemos algún que otro punto que pueden darnos. ¿Ha quedado claro, no, Álvaro?
Hombre, yo creo que tal cual lo has explicado, yo creo que a nadie le puede quedar duda.
Pues con esto cerramos nuestra sección de Diccionario del Motor, cerramos este momento zen que hemos tenido y pasamos a algo con un poco más de picante, un poco más de salseo, y es Colton Herta y la superlicencia de la FIA.
UPB Radio. Ciencia amb veu propia.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. ¿Preparado para curiosidades e historias de la Fórmula 1? Llega Más Allá del Paddock.
Pues ahora sí, vamos a pasar a hablar de toda esta movida que hemos tenido durante esta semana pasada. ¿Y cuál es el protagonista? Colton Herta. Para los aficionados del mundo del motor más europeos, tal vez no sepa quién es Colton Herta. Nosotros se lo vamos a presentar. Es una joven promesa del automovilismo estadounidense. Si siguen la IndyCar, seguramente lo conocerán y conocerán a toda su estirpe. Hijo del mítico Brian Herta, el cual es su padre, obviamente, y Colton Herta ha seguido sus pasos y es el ganador más joven de una carrera en la IndyCar. Y ahora mismo, pues, se encuentra en esa misma categoría, pilotando para el equipo Andretti.
Y bueno, Colton Herta, que tiene 22 años y que es de California.
Efectivamente. Vamos a pasar, porque ustedes estarán preguntando, bueno, IndyCar, ¿qué tiene que ver esto con la Fórmula 1 y por qué se ha armado tanto revuelo? Esto tiene que ver con que Red Bull, la estructura Red Bull, estaba interesada en Colton Herta para sustituir a Pierre Gasly, el cual, como hemos comentado en otros programas anteriores, sonaba mucho para el equipo Alpine, a partir de la temporada 2023. Así que, para pilotar en Fórmula 1, como hemos comentado en la sección anterior, necesitas la superlicencia. La solicita Colton Herta, pero al final se la deniegan. ¿Por qué? Desde Engranando Marcha hemos hecho un exhaustivo trabajo de investigación, el cual ha sido mirar en Wikipedia dónde terminó Colton Herta la anterior temporada y sumar puntos, matemática básica, y hemos obtenido lo siguiente. Las 4 temporadas previas han sido las siguientes. 2019, séptima posición para Colton Herta, 4 puntos. En 2020 terminó tercero el campeonato de IndyCar, lo cual supone 20 puntos en la superlicencia. Temporada 2021, quinta posición, lo cual supone 8 puntos en la superlicencia, y en 2022 terminó en la décima posición. Como hemos explicado antes, pues al ser, cogemos 4 temporadas, cogemos las 3 mejores, hemos optado por coger 2019, 2020 y 2021, el cual da un total de 32 puntos. Álvaro, pregunta, y tranquilo, puedes tomar el tiempo que necesites. ¿Llegamos a 40 puntos?
No.
Por lo tanto, la FIA aquí tiene que ver si entra o no entra. Al final decidió no hacer ningún tipo de excepción con el piloto estadounidense, lo cual ha visto bien Colton Herta. Ha dicho que obviamente él no quiere ningún trato de favoritismo para entrar a la Fórmula 1, y si se le deniega, se le deniega, pero obviamente no está de acuerdo con ese sistema de puntos, el cual hemos comentado antes que es algo totalmente arbitrario y que destroza absolutamente cualquier otro tipo de competición. Y lo hemos visto. Las fórmula regionales de, por ejemplo, en la que compitió Carlos Sainz, la 3.5 by Renault, acabó destrozada, desapareció absolutamente, e incluso otros pilotos estadounidenses se ven en la complicación de, después de estar en las Indy Light Series, que son la antesala de la IndyCar, a lo mejor no encuentran ningún asiento allí y se quieren ir a la Fórmula 1, tampoco pueden hacerlo, y están accediendo desde una categoría que es una categoría soporte, de un gran campeonato como es la IndyCar. Con esto, Colton Herta vio totalmente desaparecidas sus opciones dentro de la Fórmula 1, se tendrá que quedar en la IndyCar compitiendo, vamos a ver si al final consigue el título la temporada que viene o no, porque Andretti no es mal equipo. Pero con esto abrimos debate. Álvaro, ¿tú crees que debían haber aprobado la superlicencia de Colton Herta?
Hay muchas cosas a tener en cuenta, y al fin y al cabo venimos de la IndyCar, entonces es un campeonato diferente. Hay que decir que la FIA es un poco exquisita con los campeonatos que vienen, digamos, fuera de su estructura. Por lo tanto, entiendo el por qué se ha hecho, o sea, el por qué no han aceptado la superlicencia de Colton Herta desde el punto de vista de cómo veo que piensa la FIA, o cómo veo que piensan los directores de la FIA. ¿Veo que eso es justo? No. ¿Por qué? Porque al final el automovilismo se tiene que basar en, digamos, cómo un piloto se desenvuelve en un campeonato y digamos, cómo lucha con el resto de pilotos y cuál es su... cómo se puede desenvolver a la hora de ganar y de tener buenos resultados. Entonces, si tú tienes buenos resultados en un campeonato, el que sea, pero es un campeonato competitivo, un campeonato en el cual tienes pilotos que, digamos, tienen un mismo nivel y que hay en el que se puede haber una disputa muy, muy bestia, yo creo que Colton Herta podría haber sido aceptado solo por el... porque la IndyCar es que tiene un buen nombre y es un campeonato muy importante. Así que, ¿es tan mal lo que ha hecho la FIA? No. Desde el punto de vista lógico y, digamos, legal. Pero desde el punto de vista de un fan del automovilismo, yo creo que Colton Herta tendría que haber tenido posibilidad.
Yo voy a hablar como un fan del automovilismo. Obviamente yo entiendo que no va a entrar a la Fórmula 1 el ganador de, vamos a suponer, el Gran Premio en Granando Marcha del Campus de Vera. Obviamente no tiene renombre, pero estamos hablando de la IndyCar, que sinceramente para mí es la mejor competición de automovilismo puro. Allí no hay que gestionar neumáticos, no hay que gestionar combustible, no tengo que estar con los límites de pista, ahora ahorro batería, ahorro tal. No, yo llego, piso el acelerador, voy frenando, voy girando, adelanto, gano. No hay que hacer nada más, es automovilismo puro y duro. Y en espectáculo muchas veces supera a la Fórmula 1. Y es un campeonato, uno de los más importantes y con mucha historia dentro del mundo del automovilismo a nivel mundial. Y Colton Herta ha demostrado que tiene nivel. ¿Es el nivel necesario para ser piloto de Fórmula 1? Vamos a dejar el beneficio de la duda. Hay pilotos y personas que piensan que sí, otros pilotos, periodistas y personas que piensan que no, para gustos colores. Pero no creo que Colton Herta personalmente debía ser rechazado dentro de la Fórmula 1 simplemente por no haber obtenido el máximo número de puntos, porque no ha seguido el camino que yo quería. ¿El camino que yo quiero cuál es? Empiezas en el karting, llegas a la Fórmula 4, pasas a la Fórmula 3, a la Fórmula 2 y luego a la Fórmula 1. Con esto enlazamos con nuestro próximo debate que vamos a tener ahora mismo. ¿Es el sistema de puntos de la superlicencia correcto?
Es lo que tú dices. Yo creo que el hecho de que tengan que seguir todos los pilotos que entran a Fórmula 1 un camino determinado por la FIA es como muy... Me suena un poco como si fuera un monopolio, ¿no? El monopolio de la FIA, el monopolio de que si quieres entrar a Fórmula 1 tienes que hacer esto, esto y esto. No lo veo lógico porque el automovilismo no se tendría que basar en eso, se tendría que basar en lo que he dicho, en la prueba de talento y la prueba de que eres válido para correr, para competir. Entonces, el sistema de puntos no se adapta a eso, no se adapta al espíritu del automovilismo que nosotros hablamos y deberían modificarlo o echarle un vistazo y ver cómo podría ser más justo.
Sí, porque estamos viendo que, por ejemplo, es una competición desleal que está haciendo la FIA. Volvemos a retomar el ejemplo anterior. Carlos Sainz llegó a la Fórmula 1 por ganar las World Series by Renault. Esa competición ha desaparecido porque ya no podía ofrecer esa misma oportunidad de que se llegase a la Fórmula 1. La IndyCar, por ejemplo, es una categoría también importante. Muchos pilotos la están prefiriendo, pero es que no se puede dar el salto entre ellas. Entre el WEC puede haber un caso en el que sí. Pero, por ejemplo, el DTM, otro campeonato muy importante. La Super Fórmula japonesa, que era la antesala de la Fórmula 1 también, sobre todo por la parte asiática. Volvemos a decir, Pedro de la Rosa vino de la Super Fórmula y entró en la Fórmula 1. Esto, si lo quitamos, ¿qué nos queda? Tenemos que seguir los caminos pautados por la Federación Internacional y sobre todo en unos momentos que estamos viendo que no todos se pueden costear ese camino porque son muchas categorías y mucho dinero.
Y eso también, quieras que no, seguro que desmotiva a todos esos pilotos que están en otras categorías en las que se valora menos, en las que esta puntuación es menor, para, digamos, llegar a Fórmula 1 porque, claro, ven que sus posibilidades son muy reducidas. Y si estás corriendo y tu sueño, o a lo mejor no es ese, pero a lo mejor tu aspiración es llegar a Fórmula 1, estás corriendo y sabes que tienes que quedar primero durante 3 años o algo así, pues te desmotiva bastante porque te vas a esforzar y a lo mejor no consigues lo que quieres.
Y luego también está el factor dinero. Porque es cierto que a lo mejor hay pilotos que no terminan de conseguir esos 40 puntos, tienen que tirar por la regla de los 30 y que la Federación Internacional haga una excepción, pero si traen un maletín lleno de dinero debajo del brazo y los equipos lo quieren muy fuertemente, la Federación al final tendrá que aceptar, ¿no? Pues con esto ya saben. Nos pueden dejar en redes sociales qué es lo que opinan ustedes de todo este jaleo que se ha montado con Colton Herta y su superlicencia. ¿Ustedes creen que el sistema de puntuación está correctamente aplicado? ¿También creen que Colton Herta tendría que ser piloto de Fórmula 1 o no? Estaremos muy atentos en redes sociales leyendo lo que ustedes nos ponen.
La radio de la Universidad Politécnica de València. UPB Radio. Sen 2.5. Amb veu pròpia.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de València,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee, mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues con esto toca ondear nuestra bandera a cuadros. Terminamos el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos otra semana más. Y Álvaro, muchísimas gracias otra semana más por estar aquí dándonos tu punto de vista.
Tengo muchas ganas de Singapur, Luismi.
Efectivamente, ya saben que la semana que viene tienen cita aquí en UPV Radio porque tocará analizar el Gran Premio de Singapur, carrera nocturna, y llevamos 3 años sin este Gran Premio que para muchos pilotos es el circuito favorito. Pero cuidado con el porpoising, porque están diciendo que se pueden comportar los monoplazas como karting y recuerden que es la carrera más dura de la temporada. Mucha temperatura a pesar de ser de noche, mucha humedad bastantes pilotos van a pasarlo mal.
Oh, de hecho, esta última semana hemos visto a pilotos en Instagram publicando vídeos en los que están dentro de una sauna practicando y digamos, habituándose a esas temperaturas porque van a pasarlo mal de verdad.
Bueno, menos mal que a nosotros nos toca analizar el Gran Premio aquí en los estudios de UPV Radio, sin tanta humedad y sin tanta temperatura. Así que ya saben, 102.5 si se encuentran en Valencia, sino en radio.upv.es a las 2 y a las 8 los martes, y los miércoles tienen el programa en las principales plataformas de streaming. Así que ya saben, tienen cita la semana que viene aquí en UPV Radio. ¡Hasta luego!